Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Esto es Wow. Hoy tenemos de invitada a Manuela González, donde nos dice un poco sobre sus inicios en la actuación, nos habla mucho de su emprendimiento, de cómo hacer para emprender en estos momentos donde muchas personas quieren emprender, nos habla de su vida amorosa y muchísimas cosas más. Así que de verdad que este episodio está wow.
Manu, bienvenida a Esto es Wow. Hoy tenemos aquí a Manuela González. Vamos a hablar sobre temas que ustedes lo han pedido, hablarlos con ella. Vamos a hablar de muchas cosas, de cómo ser mamá, creadora de contenido, cómo tienen una empresa tan exitosa como Adecoco. Vamos a hablar sobre eso también y cómo ser actriz y todo al mismo tiempo.
Hola, muñeca, qué invitación más agradable. Estos han sido unos días súper bonitos y esta va a ser la cereza del postre.
Total. Bueno, Manu, tengo la primera pregunta para ti y es, ¿cómo comenzaste a ser actriz? ¿Hace cuántos años?
¿Cuánto tiempo tienes?
Imagínate.
Uy, ya, pues esto fue hace mucho, mucho tiempo y la verdad es que sí fue como un feliz accidente. Yo desde chiquita fui muy histriónica, yo siempre era como la que hacía obras de teatro con una tía abuela que se llamaba Maruja, armábamos obras de teatro familiares y cuando eran los tiempos como de Navidad o de reuniones familiares, pues yo era como la figurita, porque yo nací después de 10 años en mi casa, mis hermanas son 10, 11 y 14 años mayores que yo, y al ser la ñapa, sí, somos cuatro mujeres, mujercitas, y al ser la ñapa, pues eso trae sus pros y sus contras, digamos que los pros en la medida en que uno es como el consentido, entre comillas, pues yo siento que estos menores en las familias se llevan como mucho protagonismo. Y definitivamente yo vengo de una familia también de artistas, mi papá siendo arquitecto, mi mamá crítica de arte, poeta, periodista, o sea, como que no era tan ajeno el mundo del arte y a mí desde chiquita, como te digo, pues sí me gustaba el tema, pero jamás me imaginé ser actriz, simplemente era algo como natural, como también se me daba la danza, o sea, yo siempre bailé, me fascinaba pintar, entonces no es como que en la línea de prioridades esto fuera como lo que yo ya dijera, yo voy a ser actriz en mi vida, o mi sueño. Pero cuando yo estudié en un colegio francés en Bogotá, en el Liceo Francés de Bogotá, y yo terminé colegio en California. Uh-huh. Al terminar colegio en California, yo me fui a vivir con mi hermana mayor, que fue una segunda mamá para mí. Allá yo era brutísima para el inglés, es decir, yo creo que me saqué las peores notas de inglés en el Liceo Francés, pues que sí te dan inglés, hoy en día creo que ha mejorado. Pero, por mis hijos, pero digamos que yo sí era pésima, yo no sabía qué era un fork, un knife, no diferenciaba entre nada, yo sentía que me estaba aprendiendo como un autómata, verbos de memoria, título de la obra, cuando me voy a California yo no entendía absolutamente nada, y mi hermana dijo, bueno, hay dos maneras para que esta china aprenda inglés, que no perdamos la plática y la inversión de traerla acá, entonces una es, pues que trate de hacer amigas gringas y no pues buscarse uno, porque en mi casa con ellos, con mi hermana y con el esposo hablábamos en español.
Sí, claro.
Y la otra, pues meterla en unas clases de algo, entonces me dio a escoger y yo elegí drama en un community college y pues ahí sí o sí tocaba chapucear inglés y claro, defenderse como se pudiera y efectivamente la vida me puso unas amigas maravillosas gringas y entonces pues ahí, sin pensarlo y no sé en qué momento, a los dos meses yo ya entendía las películas, yo ya estaba hablando inglés.
Todo.
Todo lo que yo pensaba que no había servido para nada, que estaba en el subconsciente, floreció.
Increíble.
Entonces, pues lo que sucedió es que cuando tomé estas clases de drama me empezó a gustar bastante. Entonces como que empecé a entender que de golpe, más que algo, ¿sabes? Como de diversión, pues podía hacer algo que me interesaba más de la cuenta. Cuando me gradúo del colegio, regreso a Colombia, y una amiga también de mi hermana mayor era como la que hacía el diseño, el styling y el diseño de ropa de los personajes en RTI en esa época. Y me dijo, pues, ¿por qué no haces un casting acá? Ajá. Entonces eso fue como lo primero. Yo fui, hice un casting y a menos de una semana me estaban llamando para cosas.
No.
Pero ojo a esto. Cuando yo regreso a Colombia, la historia no es como tan facilita. O sea, yo regreso a Colombia porque mi mamá estaba enferma de cáncer. Mi mamá muere cuando regreso a Colombia. Yo tenía 18 años. La situación era como mucho más fácil si me regresaba a seguir viviendo en California.
Okay.
Pero pues yo he sido muy terca, como buena capricorniana, y yo sentía que me quería quedar en Colombia, también como para estar cerca de mi papá, qué sé yo. Pero quedarme en Colombia era, listo, si usted se queda en Colombia, entonces, ¿en qué va a trabajar? ¿Cómo se va a pagar la universidad? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo empecé a estudiar comunicación social y trabajaba en hotelería para pagarme la carrera.
Okay.
Si voy muy rápido, me avisas. Esta línea de tiempo está fregada.
No, pero bueno. Está bien.
Entonces, a mis 18 años entro a estudiar comunicación y para pagarme la universidad empiezo a trabajar en hotelería de recepcionista. Como en simultánea hice esta audición en RTI y me llamaron, pero me llamaron, adivine para qué.
¿Para qué?
Para ser de recepcionista. Ajá. Yo creo que hice como 5 veces de recepcionista. Ajá. Todos los personajes eran de recepcionista. Entonces, sí, me llamaban para ser de
claro,
recepcionista.
Claro, porque en mi vida yo era recepcionista. Porque llama la atención y la gente lo que quiere es que llame la atención.
No, yo era una extra con parlamento. Era una extra con parlamento que simplemente decía aló a la orden o llegaba el personaje principal a preguntar algo en un... Ajá. O sea, no sé, pero hice como 4 veces de recepcionista y yo... Qué vaina tan aburrida, o sea, ajá, yo trabajando de recepcionista, pues que yo y toda la vida lo que he hecho me lo he gozado, pero también me llamaban para ser recepcionista y decía, no, pues esto está muy aburrido. Finalmente pasaron, no sé, unos 3 años y ahí es como que llegó el cambio de vida, de destino. Yo digo que astrológicamente hubo un antes y un después.
¿Algo pasó?
Sí, sí, absolutamente. Entonces me llamaron para hacer casting. Me llaman Lolita, pero para un personaje de reparto, y ese día yo fui a RCN, me acuerdo, y John Bolívar, que era el que estaba haciendo el casting, me mira al lado de Carla Giraldo y dice, pero bueno, ven acá un momentico, ¿por qué no se ponen las dos de perfil? Oye, ¿no te gustaría hacer como este otro monólogo? Yo no sabía que era para la protagonista, y yo, pues sí, yo lo hago. Y el monólogo, que era como una, o sea, página y media hablando sola, era una conversación que Lolita Rengifo, el personaje, tenía con su mamá que había fallecido. Entonces, imagínate esta situación. Yo, pues, experiencia como actriz no tenía, porque, pues, sí, tomé unas clases de drama en California, en inglés. Ajá. Y después hice de mí misma recepcionista. O sea, no tenía ni idea de nada. Sin embargo, el monólogo fue muy especial porque era literal como una conversación que yo habría tenido con mi mamá. Y yo no sé qué se conectaron, vuelvo, insisto, los astros, la vida, el destino... Y pues hice ese monólogo, sí. Hice ese monólogo, pues, mejor dicho, se me paran los pelos de acordarme. Y pues en ese momento hubo una revolución en RCN porque ellos ya tenían a la protagonista. Ya la protagonista, o sea, Lolita grande era otra
persona,
otra actriz.
Ok.
Y pues, mejor dicho, insistieron en que no, que querían que fuera yo.
Y
ahí empezó, digamos, un poco
eso
todo.
Eso fue como tú.
Eso fue como el lanzarse a la piscina y ahí fue donde empecé. Y pues esta es una carrera que he hecho, obviamente he estudiado mucho, pero es una carrera que también he aprendido en la marcha, lo cual requiere también muchas agallas. Yo pensándolo bien, como que con lo que empecé, pues fue rodeada de actores increíbles que fueron muy generosos, pero también era muy difícil llegar como... a equiparar su talento y su experiencia. Pero pues las cosas se dieron como se dieron y ahí empezó un poco todo y
todo esto de ser actriz y que ya lleva varios años y que yo siento que todo el mundo sabe quién es Manuela González porque has hecho unas novelas que son... Pues madre, están marcadas en mi infancia.
Ay,
o sea, de verdad. Y yo sé que de muchas personas también. Entonces... De ahí yo sé que ya ahí sale todo. Ahí
claro,
empieza
ya
todo.
Ha sido 20, más de 25 años Mírate. Actuando y pues sí, ha habido de todo, muchos proyectos increíbles, muchas oportunidades.
Espectacular.
Y pues descubrí mi pasión, que definitivamente, pues la historia es obviamente mil veces más larga, pero pues yo me retiré de comunicación social y dije, sí, es lo que quiero hacer y esto es muy difícil y es una vocación como lo que tiene uno que tener, ese amor por lo que te vas a dedicar. Es que
así
eso
es,
pucha,
así
una entrega
es.
Muy grande.
De ahí ya ahora mismo, Manuela, en la actualidad, nos vamos para la actualidad de Manu. Manu tiene 2 hijos, está casada, vive en Bogotá y tiene una marca con su esposo, ¿cierto?
Sí,
que
sí,
se llama A de Coco. Yo quiero saber cómo comenzó lo de la marca A de Coco y después te tengo otra pregunta.
Okay. Después de esto. Bueno, Ade Coco, ese es otro sueño hecho realidad y uno muy especial que obviamente también tiene su historia. Nosotros, Andrés y yo, llevamos 11 años juntos. Cuando empezamos fue una relación que empezó contra viento y marea. Digamos que no era la situación ideal que seguramente tú dices, no, va a ser una relación fácil. Yo venía como de estar casada antes, en un matrimonio súper bonito y como con las condiciones muy fáciles, por decirlo. Uh-huh. Pero pues no, por alguna razón no estábamos completamente felices y tomamos la decisión de separarnos. Y conozco a Andrés, y Andrés era papá de un chiquitito de 2 años y pico en una situación compleja. Andrés siempre había trabajado como en multinacionales y demás, pero justo en ese momento tomó la decisión de ya no más, porque él soñaba con hacer empresa, pero entonces era todo muy complicado. O sea, era realmente una situación compleja. Eso quiere decir que proporcionalmente la traga y mi amor por él fueron inmensos. Claro. Porque yo me lancé como al vacío por amor. Y los primeros años fueron complejos. Yo seguía trabajando, a mí me salió un proyecto en México súper chévere, que fue El Señor de los Cielos, y nos tuvimos que separar unos meses, y en esos meses, pues Andrés seguía como en esta búsqueda de qué voy a hacer, de ideas, porque emprender no es fácil, y bueno, tú mejor que nadie lo debes saber, y también llegar como a encontrar una idea que quieras desarrollar, pero que vibre contigo, que sea algo que resuene, algo que tenga un propósito. Andrés había trabajado siempre en multinacionales, además como en Philip Morris, que era pues vicio, ¿sabes? O sea, era como cigarrillos, sí, después claro. Estuvo en Bavaria. Yo no quiero demeritar nada, pero honestamente él quería hacer algo diferente, algo que también...
Que se conectara con lo que él hace todos los días,
como para que es como más fácil. Como que era tenía que ser un cambio radical. Bueno, para resumirte, llego yo a México y el primer día más o menos que me voy yo a mercar, me voy a un Walmart a comprar cositas para el apartamento... Y a la entrada estaba un puestico de cocos. Llegaban y prensaban, como que pullaban los cocos, sacaban el agua, la reenvasaban, y había un cartel gigantesco como con los 50.999 beneficios del agua de coco para la salud. Y yo amo el agua de coco, entonces pues yo vi esta vaina y yo, oiga, pero esto ¿cómo no lo tenemos ahí en la 85 con...? En Carulla de la Plazoleta, de Carulla de la 85, ajá, para uno tomarse su coco, o en la ciclovía, o cómo es posible que uno en Colombia no tenga esto, esto está fabuloso.
Y el agua de coco que es tan beneficiosa, o sea, para todo. Para la hidratación, el sabor, combinarlo, sí, o sea, todo, sí. El agua de coco sirve para tantas cosas.
Es que el coco es un fruto maravilloso, de mil virtudes. Yo no conocía nada del coco, salvo que me gustaba, y lo del cartel. Entonces okay. Yo, bueno, pero esta vaina suena como muy convincente. Y le mando la foto a Andrés y le digo, oiga, esto está una nota, ¿qué tal como hacer algo con eso? Pero como le mando una foto, o sea, como una idea en el aire, ¿sabes? Por eso es importante nunca menospreciar una idea. Hay miles de ideas que se nos cruzan por la mente. Ideas que luego de pronto se vuelven sueños, luego proyectos, pero uno no debe menospreciar porque a veces son como esas pistas que te manda la vida.
Y uno no se da cuenta, es verdad. Exacto. A mí eso me lo ha enseñado Caro, que siempre me dice que, pero si ya es una idea, ya lo tienes ahí, vamos a sacarlo. Claro. Yo a veces no le prestaba atención a las ideas, así como lo acabas de decir. Es algo que me salió y a veces una jaicilla.
Y todo empieza desde un pensamiento, ¿sabes? Así es. Todo nace en un pensamiento, en una idea y...
Así es.
El caso es que yo le mando esto a Andrés y a los 15 días me llama y me dice, oye, bueno, te cuento que acabamos de comprar el 60% de la procesadora más grande de Colombia de coco. Y yo, eso sonaba... Solo me dio angustia. Yo, o sea, momentico, o sea, ¿cómo así que compramos el 60% de la procesadora más grande? Pero además, primero, no, o sea, ahorita no tenemos un peso para nada. ¿Y cómo así que la segunda más grande? ¿Y cómo así que usted se fue a comprar? Mejor dicho, me explica todo. O sea, yo estaba, era angustiadísima. Me dice, no, bueno, primero, no se imagine que la segunda procesadora, pues, va a ser, ¿no? O sea, esto era una cosa chiquita. Se asoció, o sea, nos asociamos con un señor que tenía, de cuenta, una procesadora familiar, un señor de Tumaco, de toda la vida, porque Andrés dijo, pues es que la idea está chévere, vamos, además él es un berraco, o sea, él para los números, para organizar las cosas, entonces pues este señor no tenía como lo que él sí podía aportar en términos de planeación, ajá, y como de que en vez de que fuera una procesadora, que fuera como un, ¿sabes? Como un negocio ya chiquitico, familiar, como una tienda, pues que tú sacas para aquí, sacas para allá y vendes, no, como verle más futuro. Y yo le dije, ok, pues yo creo en usted, siempre creo en usted, pues hágale. Andrés, esa fue como la escuela, antes de, yo seguía trabajando en México, y él se dedicó, y esto era un, mejor dicho, fue una escuela ardua, intensa, de mucho aprendizaje, que no prosperó, porque ya ahí vinieron como todas las cosas que pueden pasar cuando tú empiezas algo, y por eso tampoco hay que renunciar. Entonces Andrés aprendió sobre coco, aprendió que desafortunadamente la industria cocotera en Colombia sigue sin existir.
Así es.
Que es muy difícil para tú proyectar una cantidad específica de productos, pues contar con una calidad que sea constante, que sea estable, y cuando tú vas a hacer algo que es de consumo, no puedes pues jugar con eso. O sea, eso tiene que ser una cosa seria o no la haces.
Así es.
Pero eso fue un camello para él. Se madrugaba a las 4 de la mañana todos los días. Esto quedaba en la Quinta Porra, en Bogotá. Y pues cuando yo vi que el man estaba como súper entregado a esto, pero esto no funcionaba, pues que me seguí preocupando.
Claro, solo, peor.
Yo decía, Dios, entonces,
peor.
¿Por qué? ¿En qué momento se me ocurrió? Y en una de las visitas de Andrés, le había escrito... Ah, no, en una de las visitas de Andrés, uh-huh, llegamos a... No sé, me acuerdo que un Starbucks, yo no sé qué... Y de pronto empezamos a ver aguas de coco envasadas en Tetra Pak.
Ajá.
Varias marcas. Pues Vita Coco, seguramente un montón de marcas, pues que son como las más viejas. Y cuando llegamos a esto, Andrés y yo nos miramos como, oiga, es que esto es lo que quisiéramos hacer. O sea, ¿cómo así? Esto ya, ¿cómo hacemos? Si en Colombia no se puede, ¿cómo hacemos? Y él se contacta con los de Tetra Pak, y los de Tetra Pak le dicen, mire... La gente experta en toda la temática de coco están, bueno, en México están estas dos familias, en Indonesia, en Brasil, ta, 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 ta. Bueno, y Andrés ahí empieza como toda la búsqueda y terminamos contactándonos con Coco Colima, que es una gente que lleva, haz de cuenta, 80 años cultivando los cocos más impresionantes. Sus familias, porque son dos familias unidas, pues son expertos en coco, se han dedicado a esto siempre. Nos conocimos, les contamos un poco lo que queríamos hacer y ahí surge como esta sociedad y esta apuesta por parte de ellos que ha sido tan bonita, en donde comenzamos a posicionar su marca y a trabajarla en Colombia, donde ha logrado florecer incluso más que en México, que es okay, donde originalmente ellos tenían como su marca propia, pero realmente su... Digamos que Coco Colima lo que hacía siempre era más como maquilarle a otras marcas. Entonces, su marca, pues, que era de coco, no, pues no era como fuerte.
Okay.
Y nosotros dijimos, no, pues en vez de que nos maquilen y sea uno otra vez, es como el último de la lista porque, o sea, hagamos esto y pongámoslo en Colombia y que sea chévere. Ya llevamos 8 años con esta marca que es hermosa y que, pues, es una calidad extraordinaria y ha sido súper bonito.
¿Y qué sientes tú que ha sido como ese paso que hacen siempre todos los días para no rendirse, uh-huh, para emprender? Que muchas personas a mí, digamos, me preguntan, te aseguro que a ti también, que ¿cómo hace uno para emprender? O sea, ¿qué son esos pasos que uno necesita para poder seguir ahí, uh-huh, no dejar de creer en uno, no dejar de creer en la marca? ¿Qué crees tú que es lo que ustedes hacen para eso?
Pues lo primero... No pensar que esto es de la noche a la mañana. No pensar que es que simplemente... Si tú quieres emprender, eso también requiere una vocación, como lo hablaba anteriormente con mi profesión. Por eso creo que no cualquiera puede emprender, porque realmente tiene que haber un gusto en eso. Yo desde chiquita siempre fui muy mercachifle, siempre. Como que a mí sí me gustó. Siempre me he imaginado en hacer algo propio, en hacer algo como ver crecer una idea, sí, y sacarla adelante. Y eso va mucho más allá de querer hacer dinero, va mucho más, sí, allá de simplemente me quiero independizar porque estoy mamado de trabajar en una empresa, porque si tú crees que va a ser más fácil, estás equivocado. O sea,
así
hacer
es,
empresa
es
y emprender
algo todo
es,
el tiempo.
No, y eres tú, o sea, el único responsable. Las decisiones que tomen te van a favorecer o te van a sacrificar.
Es así.
Yo siento que, a ver, uno, se nos quitó el miedo, Andrés y a mí, como de trabajar en pareja. De hecho, nosotros hemos tenido charlas, una charla que se llama Cómo emprender en pareja y no morir en el intento. Porque yo siento que cuando tú haces una buena sociedad con tu pareja y sabes que todo lo que estás haciendo además va a la misma bolsa, y ahí está, digamos, este amor común en pro de algo más grande. En este caso, pues obviamente tenemos unos hijos, tenemos una familia, las cuentas son muy claras, acá somos socios por parte y parte igual, entonces como que sí se puede. O sea, confiar en que eso se pueda, porque a veces hay muchos tabús alrededor, entonces tú también terminas buscando de pronto gente desconocida, te asocias pensando que es que mamera ir a mezclar las cosas con la familia y tal, y de pronto, pues, no.
O lo han visto más bien como un tabú y de pronto resulta que no.
No, resulta que no, y que si tú haces las cosas bien, el resultado puede ser magnífico. Y pues es una persona en la que tú confías, con la que conoces realmente lo que quieres y lo que no quieres. Lo segundo, como decía, esto no es de la noche a la mañana, entonces requiere tiempo, requiere de mucho trabajo, de esfuerzo, y saber que es un aprendizaje, que muchas cosas pueden ser acertadas, muchas otras van a ser desacertadas, y que realmente el aprendizaje cuesta. O sea, aprender cuesta, y no le puedes tener pavor a eso.
Sí.
Mejor dicho, como que es la única forma. Si fuera tan fácil como aprender de los desaciertos de los demás, pues esto sería como, la vida sería como una tabla de Excel que simplemente pues puedes calcular aquí y allá y todo, y así
y
no es.
Y es darle todo, cuerpo, sí, alma,
sí.
Todo. Yo hablaba de eso hace poco con una persona y hablábamos que emprender no es para todo el mundo, y no todo el mundo tiene que emprender, porque estamos hoy en día viviendo en un mundo donde mucha gente está emprendiendo, entonces el que no quiere se siente mal porque no lo ha hecho.
Claro.
Y que tú tengas un puestazo en una empresa, de pronto hasta vas a vivir mucho más tranquilo que una persona que no está emprendiendo, y de pronto estás ganando mucho más, incluso hasta la otra persona que no está emprendiendo. Entonces también es algo para que tengan como en cuenta, que yo siento
absolutamente.
Que también lo podemos traer a la mesa, porque también es valioso decirlo, y de que no todo el mundo nació para emprender y que está bien, porque hay gente, eso es de personalidad también siento, hay gente que se va como más a lo que hay que hacer y no a lo que hay que inventar. Uno se tiene que reinventar a diario emprendiendo. O sea, eso es algo que es como, bueno, esto no me funciona, entonces ¿qué me funciona? Claro. Ah, no, esto por aquí no, entonces me voy por aquí, sí. Y de pronto te puede quitar hasta la salud mental. Entonces, pienso
pues como todo, yo siento que, así como me decía un amigo una vez, es que mire, estar casado es difícil, pero estar solo también es difícil. Ser papá es difícil, pero
entonces todo es relativo.
Tener los chinos también debe ser muy difícil. Todo va a tener su grado de dificultad, pero yo sí creo que no es para todo el mundo. Ahora, que si tú de verdad lo quieres hacer,
exacto,
claro que lo puedes hacer.
Así es,
100%. Pero sin esa presión, como te decías ahorita, total, sin esa presión de que, ay no, si no emprendo, entonces soy una hueva. No, para nada,
exacto.
Hay gente exitosísima.
Es lo que quiero que sientan.
Trabajando en empresas maravillosas, haciendo su camino. Cada quien es libre de hacer su camino, y también eres libre como de apostarle a cosas, de ensayar. Yo lo que siento es que la gente renuncia a veces muy fácil.
Ay, sí.
Y ahí, pues, ahí ya nunca lo vas a saber. Sin embargo, también está bien que tú intentes algo y que quizás también la vida te pongas, pues, en otro lugar.
Así
No creo que haya blancos y negros.
Así
en esta
es, 100%. Y que hoy en día vivimos en un mundo donde todo lo vemos es desde las redes sociales, porque es la verdad. Y de pronto vemos cuando la persona ya está en la cima y no vimos todo el proceso. Entonces es eso, no rendirse, te vas a caer 70.000 veces, vas a volver a subir 70.000 veces, y es como permanecer en ese estado donde para mí me ha funcionado mucho tener mi cabeza un poco más lúcida, clara, al momento de meditar, de tener una vida como un poco más tranquila para poder estar 100% enfocada en eso que quiero. Porque emprender es eso, o sea, es estar súper enfocado en lo que quieres y tener una visión clara para llegar a eso. Pero Manu, tú tienes hijos, tú todavía eres actriz, ¿cierto? Pues todavía lo ejerces,
claro. Por supuesto,
claro.
Hecho, retomé hace poquito, ya
por
estoy metida de lleno. Sí.
Eres creadora de contenido y llevas una familia. ¿Cómo haces para mantenerte tú física y mentalmente así de bien? Porque yo siento que sí tienes siempre una buena actitud desde que llegaste aquí. Eres como el alma de la fiesta, de verdad. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo manejas tú tus rutinas para poder lograrlo todo?
pues yo no sé si sea realmente todo en simultánea. Yo lo que pienso es que he fluido como con la vida.
Ajá.
Sin temor. Eso suena más fácil de lo que realmente es, pero a la larga yo sí tengo o conozco colegas que se conflictuaron mucho a la hora del tema de la maternidad, ¿sabes? Como que es esa sensación de si ahora de pronto soy mamá y tengo que parar esto un tiempo, ¿será que después ya no voy a estar vigente? En mi caso, lo que pasa es que yo tenía tantas ganas de ser mamá y fue, digámoslo, tan difícil, entre comillas, porque ya cuando fui mamá fue pues muy fácil. ¿A qué voy? Yo siempre quise ser mamá, yo en mi matrimonio anterior nunca quedé embarazada, después con Andrés llevamos 4 años y nada, entonces yo empecé a pensar, oiga, me voy a hacer exámenes, tengo algún problema, tengo un rollo de fertilidad, claro. Me hacían miles de exámenes, pues no había nada aparente, pero yo no quedaba embarazada, jamás en mi vida he tomado una pastilla anticonceptiva, y pues con Andrés sí hacíamos la tarea, así.
Sí.
La seguimos haciendo, pero ya no para tareas. El caso es que entonces yo me empecé a preocupar y de verdad empezó a pasar el tiempo. Yo ya, pues cada vez estaba más grande y Andrés me decía, tú mereces ser mamá y yo sé que tú vas a ser mamá. Él creyó más en mí que yo en mí misma.
Ajá.
Pero entonces yo le dije, listo, loco, pero pues hagamos las cosas como son. Entonces yo me alcancé a congelar huevitos, pues óvulos para poder, si, no sé, quería hacer un in vitro después. Pensamos en adoptar y la verdad es que Jero, el hijo mayor de Andrés, fue como mi iniciación en la maternidad, el que me estrenó ese corazón de mamá, porque yo sí lo crié y fui su cuidadora desde muy chiquito, él tenía 2 años y pico.
Imagínate un bebé.
Divino además, entonces yo cada vez tenía más claro que sí quería ser mamá. Pero finalmente se dieron las cosas en el momento menos esperado. De hecho, yo estaba grabando una novela, quedé embarazada naturalmente. Simplemente,
increíble.
Nicole, de verdad, fue cuando Dios quiso.
Literal.
Es que no hay otra explicación.
No la hay.
Fue cuando Dios quiso. Y como Dios quiso, además, al año y 10 meses volvió y quiso, y entonces llegó Alma. Entonces, Pedro y Alma son súper seguidos. A Alma, ay, a Pedro lo tuve de 39, Alma de 41 años, o sea, ya grande, ya maduro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando finalmente se da esto, ¿tú crees que a mí se me cruzó por la cabeza cualquier idea de
cómo voy a manejar mi tiempo?
No,
¿cómo?
No, porque además, yo trabajo desde los 18 años, ¿sabes? O sea, yo llevo toda mi vida trabajando y he trabajado no solo como actriz, como vuelvo y digo, yo trabajé desde los 14 años. Trabajaba en múltiples cosas, se lo agradezco a la vida me puso como el camino de pronto con un montón de aspectos muy valiosos familiares, como ha sido la cultura, como fue despertarme esos intereses y esa sensibilidad, pero no fue una crianza fácil económicamente, yo nunca tuve ni facilidades para que me pagaran el colegio, todo fue siempre con mucho esfuerzo. Y a raíz de eso, desde chiquitica, pues yo era como muy independiente. Entonces yo me inventaba, vendía pulseritas en el colegio, bolis, brownies.
O sea, ¿te gustaba? ¿Iba en
ti? Sí, no, yo no me quedaba pues parqueada porque sabía que no me daban mesada, sabía que si yo quería mis cosas me costaban. Y así crecí. Entonces, toda la vida trabajé y siento que cuando llega la maternidad, y además nos llega, mira lo que es la vida. O sea, como dije anteriormente, los primeros años con Andrés fueron de una transición y de una adaptación donde tampoco todo estaba dado y todo estaba fácil. Bueno. Cuando finalmente quedó embarazada, nosotros ya estábamos con nuestra empresa, que es Cocolmex, se llama Cocolmex, ya este sueño se había concretado, ya había comenzado, entonces es como si la vida hubiera dicho, mejor dicho, usted se merece, sí, se merece que esto vaya a ser bonito y fácil, entre comillas, pero usted va a poder dejar en pausa su carrera un tiempo, se va a dedicar a sus chinos, se va a dedicar a su empresa, que también ha sido su sueño. Entonces, no es que haya sido fácil, pero a lo que voy es que sí ha sido fluido esos tiempos.
Yo siento que de pronto es como todo lo que ya se había trabajado aquí ya se pudo como concluir.
Así es.
O sea, ya todo se reunió para que eso pasara en el momento perfecto.
Es como creer en ese timing.
Sí, que muchas veces uno se acelera porque no salió en ese momento y después es como que, Increíble, es que gracias a Dios no salió antes.
Así es.
Gracias a Dios.
Así es, tal cual.
Era todo en el momento perfecto.
Y esa, eso es como esa confianza. Entonces, finalmente, yo no creo que haya sido en simultánea, porque pues yo sí, sí seguí grabando cosas, hice una cosa para Sony, hice otra cosa para Netflix, pero todo fue como, era más como espaciado, era no con la intensidad que digamos, yo le he dedicado a este trabajo, porque pues es una cosa muy intensa. Y ahorita, que ya los chiquitos están menos chiquitos, aunque siguen siendo chiquitos, yo me mentalicé que quería volver a retomar esto, como que MasterChef fue cortar ese cordón umbilical, un poco destetarme nuevamente de este lado tan de la maternidad, porque yo sí estaba completamente como dedicada también, y cuando acepté MasterChef, que fue como otro salto al vacío, eso sí fue duro, eso era de lunes a sábado, 4 meses, llegando a mi casa tardísimo, y mis chinos pues estaban bien cuidados, tenía el apoyo de Andrés, entonces ahí dije, oiga, yo estoy lista para volver a retomar.
Sí. Exacto.
Y cuando lo sientes, eso es lo más poderoso que puede haber, porque
total.
Eso es un mensaje directo para el universo.
No, eso es lo más directo que hay.
Y ahí las cosas...
El sentimiento.
Sí, ahí suceden, y entonces por eso ya retomé, y otra vez estoy pues ya con mi vida un poco más, como más a lo que era antes, ¿sabes?
Ok, como que volviste a lo tuyo incorporando a tu familia.
Claro, pues
pero
es que
hoy
eso
en
ya
día,
es...
¿cómo la logras?
Bueno,
o sea,
entonces.
¿Cómo la logras? ¿Cómo es una mañana en la vida de Manu, que eres empresaria, creadora de contenido, trabajas pues en tu marca, eres mamá? ¿Cómo es tu mañana? ¿Cómo la logras?
Pues todo es una cuestión de organizarse y sobre todo entender que... hay días donde a uno se le facilita todo y hay días donde emocionalmente ni siquiera te sientes capaz de, ¿sabes? Como
sí,
de
verdad.
Realmente hacer una lista de mercado para ver qué haces al almuerzo.
Así es.
Pero es ir paso a paso. Entonces, los días o los momentos donde uno se siente como con toda la energía, pues hay que aprovecharlos. Entonces, yo lo que siento es que trato de escucharme mucho. Hay cosas que no son negociables. Obviamente, tus hijos son para toda la vida.
Eso es lo primero.
Y eso es lo primero. Y tú estás ahí y debes estar ahí. Ellos les gusta la mamá que tienen. Y esa mamá que tienen es una mamá que trabaja. Es una mamá que sí hace contenidos que a veces ellos como que no entienden. Bien. Porque está grabando esto. Ellos hacen parte como de esos contenidos a veces de una manera muy respetuosa, porque pues obviamente ellos también ya tienen como su cuenta de ahorros de sus cosas y son cosas que quieren hacer, y si no las quieren hacer pues no se hace.
Así es.
Entonces, lo de la cocina, que ha sido algo que se ha pues obviamente desarrollado mucho más después de esta experiencia de MasterChef, pues es algo que ha sido súper bonito compartir con ellos. Es algo que también venía desde pandemia ligado como a De Coco, o que empezó como ahí un
sí,
poco
que está
como
muy
a surgir,
ligado.
Entonces pues también hay contenidos que tienen que ver con cocina, entonces lo que hay que tratar es como encontrarle como su momento, aprovechar los días en que la energía está a tope para adelantar cosas, pero en mi caso, y lo digo porque pues ahora que estamos compartiendo este retreat con personas que además sí son generadoras de contenido como dedicadas a eso, y eso es difícil, o sea, eso es una vaina.
Eso es de todos los días.
De todos los días, y tienen que pensar, entonces en hacer esto, lo mío es completamente orgánico.
Okay.
O sea, obviamente yo tengo a veces contenidos puntuales que tengo que hacer
para marcas
y demás, pero... pues digamos que la norma es, yo lo hago a mi manera y mi manera es mi manera, y habrá cosas muy bacanas, pero pues no me rijo un poco como ante estos estándares que ya también existen un poco como de vigencia, no sé cómo explicarlo,
sí,
pero es una cosa
de que no me voy a quedar atrás,
sí,
cosas
no.
Así.
Sí, no.
Sí, como que eso no va en tu mecanismo
no.
De cómo
soy
hacer
supremamente
las cosas.
Random, es decir, un día puedo sí en TikTok
ser
también,
la más intensa y otro
monto
día
una
te
cosa,
fuiste.
Pero después no, y no estoy como, no, yo no tengo como, juepucho, hoy me toca montar una cosa, hoy me toca hacer un reel, hoy me toca, pues ¿por qué no? Porque todo esto surgió al revés, ¿sabes? Yo pues,
sí, todo fue al lado.
Claro, o sea,
en mi caso es
sí,
al revés.
Sí,
yo
sí
tengo que montar.
Claro.
Te entiendo perfectamente, sí, o sea, como que no depende de eso tu trabajo.
No depende de eso, mi trabajo en lo más mínimo.
Para nada, exacto.
Sin embargo, sí debo decir...
pero validado.
Siento que sin querer, porque pues yo no lo decidí nunca, las cosas como que se dieron, para mí esta faceta de contenidos digitales ha sido una súper oportunidad, ¿sabes? O sea, realmente...
Porque la sabía manejar.
Claro, pero fue como una cosa como que se dio sin buscarla, sin embargo, obviamente que ha requerido tiempo y obviamente le he metido la ficha, pues le he metido tiempo. Yo creo que nada, o sea, cuando le metes amor tratas de meter tu energía a algo, pues eso tiende a salir bien, pero... efectivamente, yo podría seguir siendo actriz y seguramente si no tuviera redes sociales, como hay muchos actores que ni siquiera las tienen, pues eso no va a limitar mi trabajo. Lo que pasa es que los contenidos digitales bien aprovechados para nuestra empresa, para las cosas que yo hago independientes, pues son súper fructíferos también.
Por eso te lo pregunto, o sea que tú todo lo trabajas desde la casa. Todo, hasta lo de Adecoco también.
No, Adecoco ahora, por ejemplo, tenemos, pues en nuestra oficina hicimos una cocina, de hecho la estrenamos hace poquito, se llama la cocina de Adecoco, porque en pandemia surgió este espacio que era Adecoco en la cocina de ahí, nuestros invitados para cocinar y demás, que iban desde el chef con estrella Michelin hasta el que no había pisado una cocina en su vida, era todo virtual. Porque postergamos este proyecto a raíz de la pandemia, ya ahora existe, entonces donde hacemos nuestros contenidos, donde tenemos nuestros invitados, allá estarás tú, obviamente, cocinando conmigo, nos vamos a divertir, y entonces pues desde allá hago cosas, pero sí, yo pues donde sea.
Lo podrías manejar desde tu casa, lo podrías manejar, que esa es la facilidad que yo siento que yo creo que yo también tengo con mis hijas, de que si yo un día me quiero quedar en la casa manejando todo desde la casa, lo podría hacer.
Así
siento
es.
Que si no, fuera un poquito más difícil manejar el tiempo, siendo súper sincera.
Claro.
Yo pues con todos y conmigo misma, me imagino que pasa lo mismo.
Pues es, por supuesto, porque además... Aunque los chinos saben que uno trabaja desde la casa y a veces es difícil porque pues como que estás, pero no estás.
Sí, sí, claro.
De todas maneras sí cuentan con uno, ¿sabes? O sea, yo llevo a mis hijos al colegio todos los días, yo los recojo, los llevo a extracurricular. Saben que si me sale un proyecto, son unos meses. Ya los proyectos tampoco son como de un año y pico como era antes. Es que, pucha, es que antes cuando uno hacía una novela era... Te despides de la vida y te entregas un año y pico o dos años. Entonces ya es más manejable. Ellos saben que son etapas.
Y ellos ya empiezan a entender el trabajo de uno porque trabajar desde la casa eso es lo que hace.
Así es.
Que uno no le está explicando todo cómo es 100% porque ellos ya lo están viendo en la casa. Como, no, yo sé que mi mamá graba en la mañana, yo sé que es que ella tiene esto, que tiene lo otro, porque están ahí escuchando todo el tiempo. Mis hijas están en cada reunión que yo tengo y yo...
Claro,
Entonces es eso.
Claro.
Manu, ¿qué rutina de bienestar tienes tú? De pronto tienes alguna, de pronto te gusta escribir, de pronto te gusta hacer una hora de ejercicio, yo qué sé, mirar una serie, porque para las personas todo es súper relativo. ¿Qué tienes tú que tú me digas como, esa es mi rutina de bienestar que me mantiene como firme, esto es lo que yo hago, si de repente me siento un poquito como abrumada, esta es mi rutina de bienestar?
Pues yo creo que hay muchas cosas que a uno lo conectan, y de pronto le has dedicado tiempo a eso en etapas, luego lo abandonas, luego llega otra cosa y está bien. Pues en términos de ejercicio, yo toda la vida bailé jovencita, nunca fui como de hacer mucho ejercicio, pero he tenido después momentos de mucho juicio. Entonces yo me acuerdo que hice CrossFit, después descubrí el Pilates.
Uno tiene épocas.
O al revés, fue Pilates, después CrossFit. Bueno, después yoga, que fui muy, muy juiciosa durante varios años, porque además me ayudó con la espalda, yo tengo un par de hernias discales, pero si te soy sincera, tampoco hay una sola cosa en términos de ejercicio que yo haya hecho como juiciosa toda la vida y me gustaría tenerlo. De hecho, ahorita, hace poquito, yo estuve juiciosa, me tocó parar por otras razones, pero siento que en general, sea lo que sea, llámese pilates, yoga, con Silvia Araújo, que estaba entrenando, ¿no? Para hacerle la cuña porque es una tesa, pero... Siento que eso, más que por algo físico, de verdad sí te calma la mente. Sí,
es
en pro como de realmente de sentirse mejor y pues para cada quien encontrar como lo que le funciona.
Sí, ¿no? Que todos los cuerpos
yo
son
también
distintos.
De grande, o sea, también pues de grande sí, porque bailé, fue chiquita, pero tomé clases de salsa, que es algo que quiero retomar, salsa profesional, y fue... una época bacanísima en mi vida. Entonces, encontrar algo que te divierta y que realmente despeje tu mente. Eso por ese lado. Pero pues toda la vida me ha gustado escribir, leer. Obviamente, amo ver una buena serie. Es amo ir a cine, o sea, es como de los mejores planes. Espero que eso nunca desaparezca en el mundo, porque por más de que tú tengas
las plataformas... En pandemia fue duro.
Claro. No. Yo lloré la primera vez que después de pandemia volví. Es que eso es un ritual.
Sí, eso es un ritual.
Entonces, ir a cine me encanta. Bailar, no solamente salir a bailar, que realmente no lo hacemos tanto, pero yo bailo en mi casa. Entonces, creo que es que lo que los seres humanos perdemos cuando nos hacemos grandes... es que dejamos como de escuchar estos impulsos naturales que tienen los niños. Los niños quieren saltar y corretear, saltan y corretean porque pues tienen energía y necesitan gastarla. Se ponen a bailar, o sea, como que se escuchan mucho más, sin ningún tipo como de trabas, y uno cree que la vida tiene, del adulto ya tiene que ser como abandonar un montón de cosas, pero no.
No.
Y eso para mí es realmente el bienestar. Momentos para mí sola, eso es valiosísimo. O sea, tener un rato y donde yo me hago mis mascarillas. Ahora obviamente tengo dos, ¿no? Pero siento que eso, más que vanidad, también es un momento de darse amor y como de autocuidado.
Yo siento que tú lo has dicho tal cual como eres, porque tú eres así, tú eres espontánea. Entonces, para ti los momentos de bienestar, digamos, de pronto no es una rutina que hagas a diario, sino... momentos espontáneos donde a ti te dieron ganas de hacer X o Y cosas, de hasta cocinar, porque siento que también puede ser una de tus,
total,
¿cierto?
Total, y no es todos los días,
exacto,
¿sabes?
Y no es todos los días, no es un ritual que tienes diario, digamos, yo sí necesito rituales,
claro,
diarios.
Pues, usted es virgen.
O sea, yo necesito un ritual diario. Yo no me levanto, no medito, no escribo, no hago algo para mi ritual diario, no está bien.
Pero mira que igual... a mí me encantaría tener un poco más de disciplina para ciertas cosas, o sea, para mí es un reto también, pero sí creo que tienes razón en eso, nunca como de tener una estructura.
Exacto.
Y fíjate lo loco, soy una mujer extremadamente organizada.
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Súper organizada, o sea, mejor dicho, tú entras a mi casa y eso que ya tengo dos chiquitos que me han hecho rendirme ante el desorden. Pero es algo que trato de inculcarles igual, y es algo, mejor dicho, yo llego acá en esta hermosura de hotel donde estamos, a propósito, pero yo llego y a la media hora yo tengo colgado en el closet todo por colores. Entonces uno diría, no.
Es una cosa por... No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y fíjate que en el resto, como que soy cero estructurada así.
Pero buenísimo.
Ahora, cuando estoy trabajando, sí soy una nerda, ¿sabes? Yo soy la que tiene el cuaderno, cada escena la resumo.
Pero
hago la cosa cronológica. O sea, soy muy nerda, pero para mi vida en general, entonces yo como de todo. Yo, sí, como que esa rueda de vida. No... Es como bien importante.
Pero, Manu, yo te voy a decir algo. Menos mal. ¿Tú te imaginas que tú, aparte de ser estructurada en tu trabajo, en tu orden de tu casa y en tu todo, también fueras estructurada como para rituales diarios? No. O sea, fuera una locura.
Sí, yo
entonces,
creo
gracias
que sería
a Dios
pesado.
Tienes ese,
pues sí,
ese porcentaje de espontaneidad en tu vida, porque si no, uno se vuelve loco, que es lo que a veces me pasa a mí. Okay. De que uno no puede ser estructurado.
O te sales de algo, te hace falta algo, te sientes incompleto.
Es como miércale, o si no salió como quise, entonces miércale. Y en eso estoy trabajando diario. Entonces, por eso también chévere que tengas ese espaciecito donde
pasémonos los poderes así.
Eso, ¿no? Chichi. Vamos a interferirnos. Me encanta. Manu, tu pelo es wow. Es espectacular, es divino. Vamos a entrar a las últimas preguntas de belleza antes de terminar, porque siempre
así,
terminamos con preguntas de belleza en el podcast. Tú tienes un pelo súper parecido al mío. Me encantaría saber cómo te lo manejas. Yo nunca he podido, porque tengo pelo... Desde que me lo empecé a pintar, se puso más ondulado.
Ajá.
Y yo sé que estamos en la onda ahora mismo. Siento que las personas quieren volver a su pelo natural, de ya no hacerse tantas cosas, de que todo como que tenga como vino al mundo.
Sí, sí, sí.
Y yo quiero saber cómo haces para dejártelo así al natural y que se te vea, porque es que se te ve divino.
Tan hermoso. ¿Cómo haces? Primero, muchas gracias, porque sí es un poco indomable, y más en estos climas. Siento que si hay que dejar al pelo ser, y como en general a todo, me parece fantástico que, como lo dices ahora, esta moda del pelo pues planchado 24/7 para todos los pelos, todas las niñas, todo, pues ya está mandado a recoger. O sea, es. Primero está otra vez de moda el volumen, ¿sabes? Las capas. Pero más allá de la moda es efectivamente cómo es mi pelo. Hay gente que nace con el pelo liso, pues, que a mí me parece también envidiable, porque imagínense uno salir de la ducha y ya. Tener ya... ya.
Listo. Chao.
Me chao, fui. Sí. Ahórrate una hora de tu arreglo diario, ¿no?
Literal.
O sea, cuando dices que tienes el pelo parecido a mí, intuyo que es eso, que uno tiene harto pelo, que es más grueso, que es ondulado, que es de esos pelos que son... juiciosos en la medida que si te lo alisas se va a quedar liso, que si
eso
te
es lo
crespas
bueno.
Se va a quedar crespo.
Puedes hacer lo que quieras.
Sí, porque a la pelo. Lisa hágale una onda a ver cuánto le dura.
Nada. Sí. Mi mamá siempre me decía eso chiquito, sino que uno no lo entiende.
Claro,
era como,
claro.
Nena, nosotras tenemos el mejor. Yo era, no, ¿qué voy a hacer con este pelo tan gigante? Nena, nosotras tenemos el mejor pelo del mundo. Si lo quieres ondulado, lo tienes ondulado.
Exacto.
Si lo quieres liso, lo tienes
es
liso.
Así,
si te lo
cual.
Quieres recoger, pegártelo, lo
claro,
tienes.
Claro,
claro.
Pero pues todo tiene sus
pros y
sus contras. Entonces, ¿qué hago yo? Mira, la verdad es que cuando efectivamente pues yo me decoloro el pelo, por mi trabajo, esto es pinza, secador, bueno, lo que te puedas imaginar, y cuando uno está trabajando es bien intenso. O sea, es hartas veces al día, te tienen que... digamos, el último proyecto que hice, soy pelilisa justamente, uh-huh. Y esto era grabado en Cartagena, en Anapoima, con
humedad,
Dios santo,
calor.
Entonces retoque esa vaina, pobre pelo. Entonces, cuando tú puedes dejar descansar el pelo, déjalo descansar. Entonces, cuando yo estoy en climas así, pues más que agarrar, yo trazo meterlo a las 50 pinzas de calor, pues que uno sí se puede arreglar una que otra ondita, pero yo me hago o trenzas y me las dejo, duermo con trenzas.
¿Con el pelo húmedo o con el pelo seco?
No, el pelo casi seco.
Ok.
No, no es tan bueno que esté, pues, húmedo, pero una mincha.
Ok.
O sea, una mincha.
Como para que agarre.
Para que agarre.
La forma.
Sí. Ya. Me imagino que también te puedes llegar a echar alguna cosa. Yo, la verdad, no me echo nada porque me lo humecto. Trato es como de humectármelo mucho.
Sí.
Y si no, también me hago unas cebollitas. Lo que pasa es que esas no son tan duraderas, pero pues pueden durar un rato y el pelo se ve súper bonito. Entonces, finalmente es también aceptar que esto, la humedad del clima, va a, va a generar que tenga vida propia. Y pues, sí, a veces uno también es que se da muy duro, ¿sabes? Como que entonces, lo que son las perspectivas. De pronto tú me dices, tienes un pelo hermoso, le echan a uno una flor... De pronto habrá gente que no le gusta el pelo así, de pronto yo digo, y no, qué horror, soy pelo con niña o con mujer. Pero pues estos están gustos. Y
sí.
Siento que querer su pelo como Dios te lo dio, efectivamente va a facilitarte las
y
cosas.
Y sacarlo el provecho.
Sí, así sacarle
es.
El provecho a lo que tienes y
a
no
lo
estar
que
queriendo.
Tienes.
O sea, mejor dicho, si ustedes tienen el pelo así, más o menos, por favor, nunca se hagan una queratina. No traten de... Porque entonces, ¿qué pasa? Tú te haces el tratamiento ese,
es
que además todo eso es la misma vaina y todo te va a arruinar el pelo, ¿no?
Todo.
Lo pueden llamar de todas las formas. Y
sí,
eso,
hay mil nombres.
Hay mil nombres.
Mil.
Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que, listo, y entonces te empieza a crecer tu pelo como es.
Así.
Y entonces, ahí, ¿qué haces? Eso es como las
el
canas.
Proceso.
Yo un día me voy a... O sea, yo un día te lo digo. Un día, pues que el problema es por mi trabajo, pero yo un día me voy a dejar de tapar las canas. O sea, ¿qué es eso ya? Hay
sí,
mujeres divinas con sus canas divinas.
Y se ven wow.
Y se ven demasiado wow.
Sí, es
pero,
verdad.
Pero, pues bueno, ya veremos
así
cuándo,
es.
Pero sí.
Llegará tu momento, tú lo vas a sentir.
Exacto.
Donde ya
vamos a ver
me liberé.
Sí.
No me voy a pintar el pelo.
Me harán de ver dos años mientras crece.
Bueno, y nuestra última pregunta antes de cerrar. Tres productos de belleza, uh-huh. De cuidado para la piel, con los cuales no hay que decir marca, no hay que decir nada.
Uh-huh.
Simplemente tres productos de belleza con los cuales no podrías vivir. O sea, yo necesito esto en mi cosmetiquera siempre.
¿De belleza te refieres como a
cuidado
de
la
piel?
Piel.
O de,
sí,
sí. Bueno, entonces, pues esto es fácil.
Después es el maquillaje.
Primero, encontrar un limpiador para la piel, porque no me gusta llamarlo jabón, porque justamente no debe ser un jabón, que ojalá sea pH neutro, pero sobre todo que sea para tu piel. Algo que, por ejemplo, en mi caso, yo hace ya mucho tiempo descubrí por accidente, porque era lo que usaba para la piel reactiva de mis chiquitos.
Ajá.
Entonces, me tocó un día empezar a lavarme la piel de la cara con eso, que es, by the way, lo que uso en todas las partes sensibles. llámese a Jia, Jia, Jun, Jan, entonces, resulta que esto fue lo máximo para mi piel. O sea, fue lo que empezó como a proteger la barrera natural de mi piel. Ninguna de las cosas que yo usaba, o sea, ahí me he dicho yo, te estoy diciendo esto con conocimiento de causa porque yo a mis 45 años puedo decir que probé todo, o sea, que yo me hacía scrubs, que yo maltraté mi piel porque caí en manos como de gente que a mi corta edad, no sé, a los 20 y pico de años se pusieron a ensayar cremas que eran como para pieles de 40 y pico. Bueno, mejor dicho, sometí a la piel a unos horrores que sobrevivió, es de milagro. Entonces, en mi vida siento que menos es más, que cuando eres mucho más suave con la piel, vas a garantizarle un mejor futuro. No tratar de buscar de la noche a la mañana y que la crema que te promete no sé qué cosas, sino poco a poco y suave, suavecito. Entonces, lo primero, un limpiador de la piel suave que respete tu pH. Lo segundo, en mi caso, una buena vitamina C. Siento que la vitamina C puede llegar a ser de los secretos que ya no son tan secretos para tener una bonita piel.
Sí, es que liberas radicales libres, todo, ¿verdad? Sí. Que la vitamina C...
Y tercero, un buen bloqueador solar.
Sí, así es.
Esos serían los tres. Si son así. Tres, son esos tres.
¿Y en cuanto a maquillaje?
Y en cuanto a maquillaje, a ver. Pues es que cuando uno tiene la piel bien, es muy fácil decir, ay, no, yo no uso maquillaje, entonces yo sí no me maquillo, no uso base. Entonces, muchas gracias. No, pues quién habla. Pero, a ver, como he pasado por distintos momentos de mi vida donde tampoco estuvo tan bien y sé que uno a veces necesita como más.
Un poquito más.
Sí, claro. Entonces, volvemos al mismo tema como del pelo. ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Como ser honesto con qué necesito y qué no necesito. Entonces, exacto. Si realmente tienes una piel de pronto manchada, pues evidentemente busca algo que te ayude como a emparejar, pues para que te sientas mejor. Pero si no... Yo sí digo que una bonita piel, entre más real, más expuesta esté, más puedas mostrar tú esa lozanía sin cubrirla, sin echarte polvos y bases que no necesitas, ahí ya empiezas bien. En términos de maquillaje, menos es más si no lo requieres. O sea, dejar respirar la piel, encontrar algo, una tinta o algo muy delgado que pueda darte, o un bloqueador con color, ¿sabes? Como algo, y entre... más delgado sea, mejor. Que obviamente vaya con tu piel, pues si es grasa. Bla, bla, bla.
Así es.
Para mí el rubor es importantísimo. Yo siento que mi cara cambia absolutamente cuando... Y esto es desde hace 1500 años. Creo que Franklin Ramos fue el primero que me acuerdo para una portada de Soho que hicimos. Me puso como dos bolitas de rubor acá. Me dijo, no, usted toda la vida échese eso porque usted es cariflaca, eso le va a ayudar. Y desde ahí me volví adicta, claro, o sea, yo, mejor dicho,
¿y te gusta así en sea crema, pellizcármela. Entonces, polvo?
Pues antes no había como cremas, cierto, ¿sabes? Antes no había como polvo. Muchas opciones, todo era como más polvo, después ahí hubo polvos como satinados que ya dan un poquito de brillo, después tintas. Pero realmente si encuentras, y de verdad que el tuyo es increíble, te lo juro, te lo juro.
Eso fue un producto como hecho de todos los productos que yo combinaba.
Sí, ¿cómo es que se llama? Bring Me Life.
Purpose. El Bring, Give Me Life.
Give Me Life. Ese color, por ejemplo, es espectacular. Entonces, claro, tiene la textura. Give Me Life. Claro, y siento que a mí me da eso. Entonces, yo salir sin rubor, difícil.
Sí.
Difícil, o sea, rubor, importante, importante.
Y yo siento que tus labios son súper característicos, como tuyos.
Muchas gracias. Pues... pero fíjate que, por ejemplo, aunque sí me pinto la boca y me encanta muchas veces y todo, yo con algo que la humecte estaría ya tranquila. O sea, obviamente pero no pues con la boca cuarteada. Pero como que eso me preocupa menos que el rubor.
Ok.
La pestañina durante 1000 años me importó 5. O sea, yo si tenía mi rubor, o sea, si no tengo, pues, o sea, que esté crespita la pestaña, ojalá, pero no de tan desordenadas, pero eso no me roba el sueño. Pero soy maniática con peinarme las cejas. ¿Y eso qué?
Ayer todos nos peinamos las cejas.
Es que mira, o sea, a mí me gustan mis cejas y me encantaría poder que se quedaran como lo hicimos ayer, que era con ese gel.
Utilizamos el Got to Blue.
A mí me pasa como al lado todón, que es que al ratico hace como tic. O sea, hay gente que se le pegan las cejas perfectas y hay gente que no. Las mías, gracias a Dios, igual van hacia arribita. Ajá. Pero, por ejemplo, yo me estreso. Yo veo a alguien con la ceja como hacia abajo.
Y se la quieres peinar. Y
yo ya quiero sacar el cepillito y hacerle como... A mi hija, qué pecado. O sea, todo el día le peino las cejas, que las tiene hermosas. Pecado. Pedro las tiene como yo, que ya nacieron peinadas. Uh-huh. Pero Alma, yo todo el día le peino las cejas porque salió con las cejas hermosas más hacia el papá. No sé, qué pendejada, ¿no? Pero a mí, pero peinarme no las cejas,
sí, claro.
Es una manía, claro. Te lo juro. O sea, como que si no me peino las cejas me da como rucucú.
O sea, que tiene que ser algo para peinar las cejas. Sí, ¿y tu producto preferido para ese? ¿No tienes así?
Pues es que ahí voy, yo he usado, no voy a decir marcas, porque en serio he intentado muchas cosas de esas que paran las cejas y a mí como que no me va bien. Entonces tomé la decisión a veces de hacer ese laminado.
Ajá.
Y te digo algo sin menospreciar, porque yo sé que es el negocio de mucha gente, pero... La verdad, eso chamusca las cejas,
sí,
también.
Sí, es que todo lo que te quite la naturaleza, sí, de lo que viene... Sí. Mira, yo caí eso en el laminado.
¿Sí? Y yo te voy, sí, a decir, ¿qué te pasó? Algo.
Hace mucho, o sea, cuando salió... Es que yo he caído en todo. Sí. Y sabes que es lo peor, que siempre hago todo para reversar lo que me dice.
Claro, no, no,
entonces,
no, no.
Yo digo, pues madre, ¿para qué? O sea, si me opero la teta, pues yo tengo aumento, pues digo, ay no, ya me quiero quitar eso, o sea, quiero estar como yo. Sí. Si te haces una queratina en tu vida, vuelve y quieres reversar lo mismo.
Total.
Si te haces, o sea, todo uno siempre quiere volver a lo con lo que viniste.
Y te hiciste el laminado, ¿y cuál fue el resultado? ¿Duró bien un ratito?
No, sí, duró bien, pero después me salió como enrulada.
¿Se enroscaron?
Sí, claro, 100%, claro. Me salió como enrulada a un lado, después me salió... Entonces siempre sale como peor.
Sí, porque es que además tú ves la foto como del procedimiento y entonces tú lo ves inmediatamente, entonces lo ves como perfecto. Además, una foto pues hace cualquier cosa, entonces uno está así, así, no tener que peinármelas nunca más. Pues yo que soy maniática decía, si no me las tengo que volver a peinar, pero es lo que pasó. Me hice el laminado.
Ay, no.
Pues primero, ahí mismo pues sí, se veían muy bien. Luego... te mojas y pues como quedan que no son nada.
No, no es nada.
Era eso así escurrido. O sea, las cejas me llegaban hasta acá sin vida.
Es verdad.
Y yo qué hice en mi vida, yo qué sé esta vaina. Y Andrés, que odia que me haga esas vainas, porque Andrés me dice, no te hagas nada. Y yo, ay, Vasco, mira lo que me pasó en las cejas así, deprimidas.
Ay, no, qué rico.
Deprimidas. Y yo, fue, pucha, ¿esto cuánto dura más? Siempre te van a decir... que eso al mes ya está bien. No,
sí, obvio.
Señores, hagan el cálculo para que le vuelvan a uno a salir todas las cejas como son. Eso así se toma meses. Entonces, y lo peor es que uno cae varias veces. Yo no te voy a decir, ay, solo me lo hice una vez el laminado, no.
No, yo sí solo me lo hice una vez.
Yo sí como
no
tres.
No volví a caer.
Yo
no
como tres, salud.
Pero
tres,
tenía ganas de volver a caer y no volví a caer.
No, ya, prefiero
lo mismo el lifting, ay, no, de verdad no. Miren, no. Entonces... pues yo creo que eso
sería
como algo bonito para humectarse la boca, claro, si tiene colorcito mejor. Y la humecta es mejor, pestañina, podría vivir sin pestañina, ya.
Eso sería.
Y el cepillito de las cejas.
Manu, mil gracias por venir a Esto es Wow, nos encantó tenerte aquí, de verdad que tuvimos una conversación súper chévere, este bienestar de verdad que la hemos pasado increíble.
Sí, divino.
Qué rico tenerte aquí, o sea... Esto es Wow.
Te amo.
¿Dónde te pueden encontrar todo? Tu marca.
Tan hermosa.
Tu Instagram de cocina nuevo.
Bueno, miren, no, mi Instagram mío, y por favor, pues no se burlen, y hoy en otro podcast te cuento el nombre, pero es La Muela González, como la muela de la muela, y no soy odontóloga, es por mi buen apetito, entonces La Muela González.
Me encanta.
Son mis redes en TikTok, en Twitter, en Instagram, bueno. A de Coco Col es el site de nuestra empresa, arroba de Coco Col, es a de Coco Colombia, y ahí hay contenidos divinos, recetas.
Espectacular.
Bueno, es espectacular. Y también está entonces nuestro contenido que hacemos con invitados, donde de verdad ojalá te pueda tener.
Claro que sí, yo feliz.
Que es a de Coco, es la cocina de a de Coco, y pues ahí montamos y hacemos reels y hacemos recetas que sean fáciles de replicar, pero que sean deliciosas y saludables.
Lo máximo.
A veces nos damos nuestras indulgencias, pero sé que te encantaría. Sé que te encantaría. Y realmente gracias por esta invitación, por hacerme parte de este crew tan profesional de influencers, cuando yo en realidad no soy tan experta haciendo contenidos digitales, pero siempre todo lo hago como de una manera muy, muy real, ¿sabes? Como de verdad, desde lo que soy, desde lo que vivo. Y porque realmente es así, te puedo decir que si ya te admiraba de lejos, ahora que he conocido tus productos, que te he conocido a ti, Pucha, te admiro profundamente, te auguro todos los éxitos que están por venir, más allá de los que ya tienes, y ha sido tan bonita esta experiencia.
Gracias, súper, Manu, súper rico. A mí me encantó tenerte aquí en el podcast, en estos 3 días, en todo, de verdad que mil gracias.
Muchas gracias,
besitos. Bonita. Besitos.